En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis, para la reflexión en forma de tertulia que desarrollamos ya con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con el profesor de Economía y Finanzas, Miguel Córdoba. Miguel, un placer. Buenas tardes.
Hola, Rafa. Encantado. Buenas tardes.
Iván, tenemos citas en el Congreso, pero la más destacada, yo creo, por el calado de la figura y sobre todo por todas las polémicas que rodean su gestión al frente de una institución con tanto prestigio como el Banco de España, es precisamente la de José Luis Escrivá. En principio, comparece para explicar el informe anual, pero hay mucho detrás.
Obviamente, este informe anual pues recoge todos los temas que importan, ¿no?, en España, pero está claro que la polémica está servida, sobre todo teniendo en cuenta que nada más se publicó ese informe, el jefe de estudios del Banco de España pues decidió dimitir, aunque claro, aquí ya sabes que siempre está la cuestión del relato, pero lo que está claro es que Escrivá, en el momento en que asumió ese cargo, que nunca debería haber asumido, sobre todo porque al final tiene que evaluar políticas en las cuales ha participado directamente porque él es el autor o indirectamente, pues porque al final está en el Consejo de Ministros, pues queda claro que no es una persona imparcial, sobre todo porque también lo hemos visto en la política diariamente. Entonces, claro, igual que con el gobernador anterior, con Cos, que funcionaba, la verdad, bastante bien y sobre todo con una independencia, pues bastante plausible, lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, el tema de la vivienda, pues hemos visto cómo han recortado las cifras. El tema de las pensiones es que ni aparecen. El tema de la productividad, bueno, es algo que parece casi un anexo, ¿no? Entonces, claro, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con buenos datos de crecimiento del PIB. Es lo único que podemos destacar. Buenos datos de empleo, que además, de hecho, no hay ni siquiera una única crítica al tema de los fijos discontinuos en el propio informe anual. Pues claro, es que parece más un panfleto propagandístico de la actividad del gobierno en los últimos años que realmente un continuismo de una evaluación seria y rigurosa como la que debería tener el Banco de España.
Miguel, sabemos además que no es la primera retirada, no es la primera dimisión, más allá de que se endulcen los motivos, se hable de motivos personales, en uno u otro caso ya al llegar se fueron otros dos directores generales, Estrada y Álvarez, el de Estabilidad Financiera y el de Servicios, ahora se va el director general del área de Economía. Sabemos que en España el verbo dimitir no se conjuga, pero el verbo inhibirse tampoco, porque parece que, oye, es lógico que se juzgue la reforma de pensiones. Oye, qué mala suerte que te han nombrado y eres tú el que te han nombrado gobernador y eres tú el que la hizo. Pero eso no significa que se tenga que censurar, ¿no?
No, vamos a ver. El gran problema de toda esta historia es que, al final, si son profesionales, como ocurre con la gente de los funcionarios del Banco de España, pues llega un momento en que cuando te coartan tu libertad para dar tu opinión, pues lógicamente dimites, pero claro, dimiten los profesionales, no los políticos, ¿no? No, la verdad es que la situación de Escrivá es difícilmente sostenible desde el punto de vista ético y moral. O sea, está claro que él hizo esa reforma de las pensiones, que todos hemos visto que era una chapuza. Entonces, claro, no quiere que se le critique bajo ningún concepto, porque tiene un ego tremendo, ¿no? Aparte que seguirá las directrices del gobierno. Y efectivamente, como bien comentaba Iván, pues al final, ¿qué consideramos que va bien? Pues el PIB y el empleo. Ya sabéis que soy crítico en ello, pero bueno, vale, eso en principio, nominalmente, pues es lo que parece. Y a eso se dedica ese informe. Entonces, claro, si tú tienes a un ente independiente y de acuerdo con la ley, que es el Banco de España, y que resulta que bueno, pues que en el fondo no lo es, porque está mediatizado por que es un ministro del gobierno y que lógicamente le ha nombrado el gobierno y que va a hacer siempre lo que diga el gobierno, pues evidentemente la situación es muy complicada. Si eso añades que el Servicio de Estudios creo que tenía 400 personas y ha cogido a 200 y los ha quitado y lo ha pasado a los otros sitios, pues está claro que está dinamitando, digamos, una entidad que, como decía bien Iván, con Hernández de Cos demostró una cierta independencia bastante buena y unos informes que, bueno, de vez en cuando los leo y la verdad es que están bastante bien. Entonces, al final es cargarte algo que funcionaba, simplemente por tu propio prurito personal. Yo creo que no se está haciendo ningún, se nos está haciendo un flaco servicio a España con lo que está ocurriendo ahora mismo en el Banco de España.
Iván, si miramos al exterior, el foco está en Londres, porque en la capital británica se reúnen responsables de comercio estadounidense y de economía, se reúnen Bessent, Latnik y una delegación china. Mantener conversaciones comerciales es el objetivo en principio. Se supone que esto se ha desatascado después de acusaciones de incumplimientos de lo que se pactó en Ginebra por la llamada famosa entre Trump y Xi Jinping. ¿Somos optimistas? ¿Esperamos algo?
Bueno, yo creo que hay que esperar poco realmente, porque ya hemos visto cómo Donald Trump en los últimos días ha endurecido su discurso, sobre todo después de que le acusaran de que realmente pues no cumplía con sus compromisos o con sus amenazas y que realmente pues era un gallina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta que al final los puntos que están encima sobre la mesa no son los aranceles alimenticios o aranceles a cuestiones del día a día, sino sobre todo lo que preocupa son el tema de los chips, el tema de las tierras raras, visados de estudiantes, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, pues tenemos por un lado que en yuanes el comercio bilateral pues ha caído un 30% en tan solo un mes, es decir, que es que realmente la guerra comercial sí ha tenido efectos. La gente piensa que es algo más de largo plazo, pero ha tenido efectos no solamente pues por el día a día, sino porque yo como empresario, pues cómo voy a comerciar con Estados Unidos si puede que mañana maten a mi empresa. Y por otro lado, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que China va a tener el control de la negociación, sobre todo desde el punto de vista de las tierras raras. Recordar que al final China tiene el 90% de ellas y que además, por otro lado, pues el aumento del comercio con Estados Unidos en ellas, que era una de estas partes, ¿no?, que quedaban exentas, pues aumenta un 22,6% en el último mes. Entonces, claro, Estados Unidos sigue siendo dependiente y es una cuestión que a Donald Trump pues se le atraganta y probablemente pues por ahí le toque ceder y quedemos solamente con aranceles puntuales o en sectores muy concretos, pues como ya veníamos viendo hace tiempo.
Y es que, Miguel, lo hemos hablado hasta la saciedad, a partir de ciertas cifras, pues el comercio desaparece porque no compensa hacerlo. Por eso no entiendo que haya quien se sorprenda porque el comercio bilateral se haya desplomado en una cantidad importante. Lógico, ¿no? Con lo que se ha puesto, pues no rentaba. Pero por otro lado está el matiz ese que mencionaba Iván, y es que en las tierras raras, si quiere chips, si quiere alta tecnología Trump, va a tener que seguir pasando por el aro y ni siquiera ningún acuerdo que él venda hacia su electorado de Ucrania, de Rusia, porque es que no hay esa industria. Está hablando de un hipotético a futuro a 2 o 3 décadas. Al final, ahí está un poquito estrangulado, ¿no?, la capacidad de negociación, porque todo depende de China ahora mismo.
Claro, es que el problema de Donald Trump es que va por impulsos y no se da cuenta de lo que está haciendo. Por ejemplo, de impedir los visados de los estudiantes chinos, pues evidentemente eso estoy seguro que estará sobre la mesa, porque yo si soy china digo, ¿cómo? ¿Me quitas eso? Pues yo no te mando tierras raras. Entonces, claro, se habla del 30% en este mes, pero yo estoy seguro que hubo acopio en enero, febrero, hubo bastante acopio de todo tipo de materias primas, preveyendo el tema de los aranceles. Esas materias primas que las que se hizo acopio irán bajando los stocks y al final tendrá que volver a, pues habrá un problema grave para las compañías. Entonces, ahora se baja el 30%, vale. Ya veremos qué es lo que ocurre de cara a futuro, si tienen que triangularizar a través de otros países o a ver cómo se hace. Pero en China tiene una faza muy, muy importante. Hay muchos minerales específicos que los tienen los chinos que las empresas tecnológicas norteamericanas necesitan. Y lo que está muy claro es que se produciría una cierta parálisis. El tema de los chips es otro tema importante. Bueno, es que lo que no puede hacer Estados Unidos es actuar de forma unilateral en un mundo que está completamente globalizado. ¿Y qué es lo que está haciendo Trump? Porque el mismo discurso que tiene ahora es el mismo que tenía, ha salido en los años 80 diciendo exactamente lo mismo. Es que se la bola cebolleta, se ha quedado ahí viviendo en no sé dónde y ya está, y no se da cuenta de que el mundo del 2025 no tiene nada que ver con el mundo de 1980. Entonces, en fin, este hombre a ver lo que hace, pero yo creo que al final le van a exigir los grandes empresarios que le apoyaron y todo el tema de Silicon Valley y todo este mundo, le van a decir, mira, esto no puede ser y al final tendrá que transigir. Yo sí que creo que algunos temas de estas conversaciones van a tener éxito y en particular yo creo que van a cambiar tierras raras por otras cosas los chinos y tendrá que ceder seguro que en los visados de los estudiantes y luego, bueno, pues tendrá que efectivamente hacer un planteamiento de aranceles que sea mucho más realista, dirigido más a determinados productos que no aranceles globales a un país.
Claro. Fíjate, Iván, al hilo de esa presión empresarial que apuntaba Miguel, leía esta mañana que muchos empresarios le pedían que fuera magnánimo, por lo menos mientras mantenga su pulso con China, con Vietnam, como una estrategia para encontrar un sustituto, porque al final, si todo lo desarrolla en paralelo, no hay capacidad de suministrarse por parte de una economía, la estadounidense, que en muchos casos no produce un montón de cosas.
Resulta cuanto menos, ¿no?, paradigmático ver cómo los empresarios le piden clemencia, ¿no?, a Donald Trump cuando supuestamente él era el empresario, ¿no?, que venía a salvar los Estados Unidos de una mala gestión, ¿no?, que era la de Biden. Pero bueno, en este caso, al final yo creo que la realidad pone a cada uno en su sitio. En este caso es cierto que al final sí, podemos querer pasar de China y hay muchas empresas pues que incluso como se han encarecido los costes de fabricación en los últimos 5 o 10 años en China, pues han seguido, ¿no?, copando espacios pues incluso de costes de producción o de regulaciones más laxas, como ha sido el caso de Camboya, Vietnam, en fin, tenemos amplios ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al final pues ha decidido atacar a todo el mundo a la misma vez y esto pues por supuesto genera problemas, ¿no? Ya veíamos aquellas noticias de tan graciosas, ¿no? De Apple moviendo millones de iPhones en un avión para que no le afectaran los aranceles, pues esto multiplíquese, ¿no?, por todas las empresas. Yo creo que al final, si bien es cierto, parece que hay algunos acuerdos ya con algunos países, parecía que de los primeros, no solamente Reino Unido, sino también Vietnam estaba en esa lista, ¿no?, de países favoritos para tener un acuerdo antes de que se acabe la prórroga en el mes de julio. Y yo creo que por ahí van los tiros. Pero ahora bien, aunque se llegue a un acuerdo arancelario, está claro que no vamos a volver a los aranceles de antes. Por lo tanto, los productos sí o sí ya se habrán encarecido. Y por lo tanto, pues bueno, esto tiene al final efectos para el consumidor, no solamente para el consumidor americano, sino para el consumidor en general. Porque recordemos que la mayoría de lo que compramos hoy en día, el teléfono con el que podemos estar hablando, la camiseta que podemos llevar puesto, los pantalones, al final muchos de ellos pues vienen de estos países, ¿no? Y por lo tanto, pues al final, los que lo vamos a acabar pagando somos todos nosotros.
Miguel, vamos a seguir hablando de aranceles, pero con el foco desde otra perspectiva, porque el Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado, ha dicho que si al final llegamos a una cierta conveniencia, a un acuerdo, pues como el que ha habido entre Reino Unido y Estados Unidos, y se acaba implementando un arancel del 10% a Europa, eso en el caso de España nos restaría apenas una décima al crecimiento. Y a la vez, en paralelo, se refiere en global, ¿no? Dice que para los emergentes, por poner dos focos distintos de afectación, pues sería incluso más grave que una catástrofe como el COVID. No sé si es muy alarmista el FMI, pero es cierto, claro, que muchos de estos países pues dependen de su relación con gigantes como Estados Unidos. ¿Cómo ves estas dos predicciones?
Vamos a ver, la primera la veo lógica porque, como ya hemos indicado en alguna ocasión, España no es un país que se dedique a exportar mucho a Estados Unidos. Exportamos una serie de cosas, pero resulta que importamos cuatro veces más. Entonces, claro, nuestra situación es completamente diferente a la de países como Alemania, ¿no? Entonces, que bueno, que efectivamente, no sé, son, creo que son 1.000 y pico millones de euros al año lo que exportamos a Estados Unidos. Realmente, el PIB nuestro es de 1,6 billones. Entonces, en fin, no son cifras relativas, una décima. Bueno, vale, pues ya está, pues eso. No creo que sea un problema. En España no está muy afectado por esto de los aranceles, aparte que están negociando a nivel europeo, yo creo que al final llegarán a unos acuerdos razonables. En lo que el otro respecta, claro, los países emergentes, sobre todo pues los latinoamericanos y tal, que están muy, muy vinculados a Estados Unidos, pues claro, evidentemente eso es un tema tremendo. Si les pones aranceles a países que por lo que sea, han basado sus exportaciones en una relación con Estados Unidos y Estados Unidos se pone burro con estas cosas, pues evidentemente el palo es enorme, ¿no? porque lógicamente estos países pues no tienen un nivel de vida muy alto, por eso precisamente al tener mano de obra barata, pues son países que pueden exportar por la vía de coste bajo a un país como Estados Unidos, que tiene costes laborales elevados. Entonces, si después unos aranceles, pues automáticamente su producto queda pues muy dañado, y es posible que se puedan digamos buscar otras fuentes de las cuales importar Estados Unidos, con lo cual muchas industrias nacionales de estos países que están relativamente concentradas en determinados sectores, pues pueden sufrir mucho. Sí, estoy completamente de acuerdo.
A mí me ha llamado mucho la atención, Iván, que el fondo se haya posicionado en cuanto a la OPA bancaria en España. Dice que la decisión debe ceñirse a cuestiones de competencia, de estabilidad financiera, y ha ensalzado la labor de la CNMC.
Bueno, está claro que al final el FMI poco va a tratar, ¿no? En este caso en temas, ¿no? Tan locales, ¿no? Porque aunque pensemos, ¿no? Que es un gran tema nacional, al final no dejan de ser
Sí, pero es llamativo que
dos
precisamente lo que tú
bancos.
estás diciendo, que precisamente haya mencionado eso siendo un tema que
Claro,
en principio
pero
no tendría que entrar.
efectivamente, ¿no? Sí, por eso digo que resulta, aunque sea un tema muy local y tal, que llama la atención, ¿no? Y yo creo pues que ahí, sobre todo es porque al final hay un interés, ¿no? Yo siempre pienso que hay un interés detrás, sobre todo porque al final creo, ¿no? Que al final los criterios pues tienen que ser los que diga la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el propio Banco Central Europeo, y estamos viendo cómo el gobierno ha decidido pues de una manera u otra poner otros criterios que no son ni los deseables ni los recomendables. Pero fíjate que dentro de ese informe, que es el tema, ¿no? Por dónde va, no solamente es decir que hay que hacer las recomendaciones de las instituciones, sino sobre todo de que al final no hay que dañar al consumidor ni hay que hacer que este tipo de políticas, ¿no? Por parte del gobierno, pues desincentiven la inversión y desincentiven el acceso de esta inversión hacia pymes. Por lo tanto, lo enfoca más hacia el crecimiento y hacia las posibilidades de impacto que pueda tener en la economía más local de España que realmente la parte regulatoria, o sea, que lo ve como un posible riesgo, ¿no? Y ahí es por donde yo creo que por eso han puesto el foco, que si no probablemente no lo hubieran tocado.
Miguel, ¿a ti te ha resultado también chocante que un FMI hable de una cuestión tan local?
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, lo que estamos hablando de que es una operación que, en principio, en otros tiempos, no debería haber suscitado los problemas que está suscitando. O sea, a mí una OPA que tarda año y pico en ni siquiera aprobarse por parte de la CNMV, yo que he conocido otros tiempos, me parece absolutamente increíble, ¿no? El gobierno no le ha gustado esta operación, por lo que sea, bueno, porque tiene unos socios catalanes que le están presionando, vamos a decirlo todo, ¿no? Las cosas hay que decirlas. Entonces, claro, el problema de una historia de estas es que al final otras entidades supranacionales se tienen que pronunciar, porque si tenemos una ley en España, una directiva de movimiento libre de mercado de capitales, que es la directiva europea, que hay que cumplir, pues el prorrogar 2 años la famosa tema por el COVID, cuando estamos en 2025, el COVID fue en 2020, pues hombre, empieza ya a resultar chocante. O sea, no es un tema ya más autoritario que de libertad de mercado, ¿no? Pero si queremos que Europa es una zona de libre mercado, pues yo no acabo de entender que se esté haciendo lo que se está haciendo. Yo no sé a finales de mes, que es cuando se tiene que pronunciar cuerpo, lo que va a decir, o si va a intentar, yo creo que siempre va a intentar cargársela como sea, ¿no? Le va a ser difícil, pero luego, desde luego, la imagen nuestra como país no creo que vaya a quedar muy muy bien con este tipo de actuaciones. Se pondrán las cortapisas que sea, el tema local que comentáis, que no, que la gente que tenga acceso al crédito, que esas cosas, pero es que estoy seguro que lo va a tener, porque la fusión del tercero y el cuarto para los que son activos en España se va a quedar el tercero. Tienes al Santander y a Caixa que está muy por encima. Entonces, yo creo que los argumentos no tienen entidad.
Un apunte para terminar, Iván. Esta semana, en el Ecuador de la semana, conocemos datos de precio en la primera economía del mundo. Powell va a estar ahí, wait and see, ¿no? Como dicen, sigue insistiendo Trump en que baje 1 punto porcentual, nada menos, el precio del dinero, pero parece que de momento verdes las han segado, ¿no?
Está claro que en este caso, ¿no? Estados Unidos, pues aunque tengamos datos muy buenos, no va a decidir bajar los tipos de interés. Yo creo que ha sido claro y taxativo, y de hecho este tipo de políticas es la que está salvando a Estados Unidos en entrar en un periodo inflacionario que probablemente incluso hasta el propio Trump acabaría pagando al final de su mandato, con lo que eso supone para su partido y para su propia imagen como presidente.
Con esa reflexión nos quedamos. Iván, Miguel, muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Adiós, encantado, hasta luego.
Nos vamos sin más demora al boletín de la 1 de la tarde que trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan, tienen toda una hora por delante a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.